En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Es la entrevista más buscada de los últimos meses. El pasado 5 de febrero, Miguel Pérez Cuesta, Michu, dejaba en el aire su futuro como director deportivo del Burgos Club de Fútbol. Llegaba una nueva propiedad y no sabíamos si los nuevos propietarios traerían gente de su confianza para que ocupara ese puesto. También el propio Michu desveló que podía romper su contrato ante el cambio en la mayoría accionarial. Han pasado casi 4 meses de ese momento, 4 meses de silencio en los que la afición ha pedido por todos los medios posibles que Michu se quedara. Y sí, se queda hasta 2027. Miguel Pérez Cuesta, Michu, bienvenido a COPE Burgos.
Hola, buenas.
¿Por qué tanto tiempo en silencio?
Bueno, porque no me correspondía a mí salir a los medios de comunicación. El equipo se estaba jugando cosas muy, muy importantes y, bueno, al final se estaba fraguando una ampliación de contrato y, bueno, pues cuando se hizo público también le correspondía al club hacerlo. Al final el protagonismo, en mi opinión, el fútbol es de los futbolistas y los que estamos fuera, pues intentar molestar lo menos posible.
Has dicho que el día del 5-0 en Oviedo fue un día clave para que decidieras quedarte, ¿no? Qué curioso que fuera ese día y en ese campo que tan buenos recuerdos te trae. ¿Qué sentiste al ver a la afición animando así pese a una derrota tan abultada?
Bueno, pues hay una palabra que lo define, ¿no? Que es orgullo. Mandaron a los futbolistas salir otra vez después de un 5-0. Incluso al descanso íbamos perdiendo 3-0, el 4-0 fue muy rápido al principio de la segunda parte y bueno, 5-0 ya fue al final con un penalti de VAR de Borja Bastón, pero la afición no dejó de cantar en ningún momento y ahí se me pasaron muchas, muchas cosas por la cabeza. Yo que veo el partido muy, muy cerquita del césped, ahí cuando acabó el partido ya comuniqué a mis compañeros de la dirección deportiva que teníamos que seguir. Me sentía y me sigo sintiendo deuda con la afición del Burgos, con todo el cariño que me está dando esta ciudad, y creo que me sentiré, como dije ayer, un poco menos en deuda si algún día desde mi parcela podemos contribuir a que el Burgos esté en primera división.
Has dicho cuando tuviste claro que querías seguir en el Burgos, pero también quiero saber lo contrario. ¿Qué día te viste más fuera del Burgos?
Bueno, con el cambio de propiedad lo dije, además lo comuniqué. Creo que soy un chico bastante sincero, no me guardo nada y bueno, ya había sido otro cambio de propiedad que evidentemente yo desconocía. Son cosas que están por encima de mí y bueno, que a mí no me competen, pero sí que es cierto que había un proyecto que se vuelve a cambiar. Yo desconocía la propiedad, después cuando tuve conversaciones con ellos fue todo genial, pero no dejaba de haber un desgaste y sigue habiéndolo, porque al final nuestro puesto es de responsabilidad. Como dije también aquel día, eran 3 propiedades en 5 temporadas y bueno, pues también lo comuniqué, ¿no? Que buscaba un proyecto. Esta nueva propiedad lo tiene, agradecidísimo de que cuente conmigo, de que decida que sea yo el que lo lidere y bueno, pues devolvérselo con trabajo y ojalá con un ascenso en alguna de estas 3 temporadas que vienen.
Cuando veías en el plantillo a toda la gente gritar Michu, quédate, Michu, quédate, ¿qué se te pasaba por la cabeza? No sé si en algún momento pensaste en hacer algún tipo de manifestación intermedia, por lo menos para tranquilizar a las masas, porque yo me imagino que en algún momento te pusiste en la piel del aficionado diciendo, pero este hombre, me estoy desesperando ya sin saber si se va a quedar o no.
Sí, nada, agradecimiento. Yo iba después del partido de Oviedo, que creo que fue, no sé la fecha exacta, ¿no? Pero fue a mediados de febrero, creo que en la época de carnavales ya tenía claro que me iba a quedar. Simplemente darle las gracias, yo sabía que iba a tener buen final cuando estaban cantando eso, así que bueno, pues es que no tengo otra palabra más que de agradecimiento a toda la gente, porque el cariño que me ha demostrado esta ciudad, tanto a mi familia como a mí, es impagable.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy Raúl González, escuchas La Pizarra aquí en COPE Burgos, una edición especial que tenemos doblete esta semana, porque ayer ya analizamos el partido, ese empate a 1 del Burgos contra el Tenerife, y hoy toca repetir. Por supuesto, hoy no podía faltar el exjugador de Primera División, el entrenador, el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Pocas veces tiene la oportunidad de estar con 2 jugadores de Primera División. Luis Sierra, y con sus 221 partidos en Primera, Michu, 37, si no me falla la los datos que tenía yo por ahí apuntados, creo. No sé si ando desencaminado. Bueno, luego una extensísima trayectoria que también creo que nos comentes, porque eso es bonito siempre tener dos jugadores y que nos cuentes sus experiencias. Aunque sí que está claro que este fin de semana vais a tener visiones muy distintas, ¿no? Luis apoyando ahí a su querido Sporting, que tan buenos recuerdos le trae, y tú, lógicamente, al equipo de tu tierra, al Oviedo. ¿Quién crees que va a jugar finalmente ese playoff?
Bueno, espero que lo Oviedo, pero espero que lo Oviedo, que hoy está quinto.
Vas a quedar con las ganas, Michu. Va a ser el Sporting.
Creo que el Sporting va a tener muchas opciones, porque creo que va a ganar en Elda, y el Oviedo tiene un partido muy muy complicado en Eibar, que Eibar también se está jugando primero el ascenso directo, y después si el Eibar no gana, creo que el Español va a ganar Cartagena en casa y bajaría una posición. Entonces el Eibar se está jugando muchísimas cosas, y Burgos es un campo muy muy complicado. Pues bueno, también es cierto que el Burgos, que este año fuera de casa no cosechó muy buenos resultados, ni Burgos ganó, con lo cual animar al Oviedo, que creo que puede conseguirlo, y después el que se meta, tanto Oviedo como Sporting, creo que es un candidato serio a poder subir en el playoff.
Bueno, luego hablaremos de esos candidatos del playoff y hasta dónde han llegado las oportunidades también del Burgos, pero bueno, vamos con los nuestro, que es lo que interesa también a los oyentes, que además tenemos un tope de 30 minutos al que nos vamos a intentar ajustar al máximo, pero tenemos muchísimas preguntas. A finales de 2019, Michu asumió el cargo de director deportivo del Burgos Club de Fútbol, ayudando pues a estructurar el equipo y a conseguir ese ascenso tan soñado a segunda división en 2021, todo ello después de una carrera como futbolista en equipos como el Real Oviedo, el Celta de Vigo, el Rayo Vallecano, en la Liga Española, también en la Premier League inglesa con el Swansea o en Nápoles de Italia, de la que seguro que Luis tiene alguna pregunta, algo que le quiera preguntar.
Bueno, pues yo en primer lugar le quiero preguntar, que ya me has dado la respuesta, creo, implícitamente, y es, ¿cuál es lo que más te ha satisfecho como jugador? ¿Con qué te quedaría? Yo no tengo ninguna duda que me ha dicho el currículum tuyo, un poquito aquí lo que hemos hablado anteriormente a la entrevista, y claro, ¿con qué te quedarías tú de todo lo que has hecho como futbolista?
Bueno, ya lo hemos hablado Luis y yo antes, para comentárselo a los oyentes, yo con el debut en la selección española, claro, para mí representar a mi país ha sido lo más emocionante, escuchar el himno con los compañeros. Además, lo que le decía Luis, no tuve la fortuna de debutar con la selección española en una época muy complicada para cualquiera, porque venían de ser campeones de Europa, campeones del mundo, campeones de Europa, y en mi convocatoria nos clasificamos matemáticamente para el siguiente mundial, con lo cual había futbolistas de un nivel brutal. Yo no me veía o no hubiera imaginado nunca poder compartir entrenamientos o partidos con Iniesta, con Xavi, con Sergio Ramos, con Piqué, con Silva, con Villa, con Torres, Xavi Alonso. Bueno, puedo nombrar a toda la selección, que para mí era el mejor equipo del mundo en ese momento.
Historia pura.
Eso es, era el mejor equipo del mundo en ese momento. Así que para mí el mejor momento, vamos, sin duda, poder representar a mi país, claro.
Y te quería decir, he visto claramente dentro de tu currículum, que he estado ahí pues buceando en todas las cosas que has hecho, he visto que me ha sorprendido, y por eso quería comentártelo contigo, el tema de que fuiste al Langreo y vi claramente que estabas de suplente, el entrenador era tu hermano, habiendo sido internacional hacía dos días, venías del Nápoles me parece,
eso es.
Que tu hermano en el Langreo te colocase en tercera división en el banquillo, algo le habrás dicho a tu hermano seguro, oye, ¿qué es lo que haces?
Ahí tenía a mi madre que nos defendía los domingos si no me ponía a jugar, sí, el debuté como suplente contra el Covadonga también, me dieron muchísimo cariño ahí en Langreo, yo ya tenía un dolor crónico en el tobillo y tuve una oferta muy buena de Aston Villa de tres temporadas y acabé decidiendo ir a Langreo a jugar de forma altruista, así que imagínate cómo...
Esa suplencia, ¿cómo la encajaste?
¿Cómo me funciona la cabeza? Pues muy mal, porque soy un tío muy competitivo y al final ahí tuvimos nuestros más y nuestros menos con mi hermano, pero bueno, al final es el míster, hay que respetarlo y bueno, fue un muy buen año. No conseguimos el ascenso porque nos eliminó en la semifinal el Aro Deportivo de La Rioja, pero fue, bueno, un muy buen año, no, fueron seis meses nada más.
A mí lo que me ha sorprendido preparando la entrevista es que te decantaras a colgar las botas por la dirección deportiva, porque la gran mayoría, ¿no?, deciden optar por la carrera de entrenador. ¿Por qué tomaste esa decisión?
Pues mira, tengo también la titulación de entrenador. No digo que algún día no me pique el gusanillo y me gustaría estar en los banquillos, también saber lo que se siente, pero bueno, estudié el máster de la que estaba en Langreo haciendo las prácticas como entrenador, ya después de haberme retirado. Estudié el máster en la Federación Española de Fútbol de Dirección Deportiva y la verdad que me encanta. Creo que a pesar de no estar en el día a día, el director deportivo tiene una incidencia bastante importante en las temporadas de los equipos. Y bueno, tampoco tiene ese desgaste que tiene a lo mejor el míster todos sí. los días de ver futbolistas, de hacer alineaciones, de hacer cambios. Bueno, no tiene tanto desgaste a pesar de tener una responsabilidad enorme. Y de momento estoy encantado como director deportivo. Ahora mismo el sueño que tengo antes de pensar en los banquillos, me gustaría ser director deportivo en Primera División, que mi carrera siga progresando y me encantaría hacerlo con el Burgos. Eso es un sueño que tengo, por eso es una de las cosas por las que sigo aquí también.
Yo respecto a la carrera de director deportivo, también tengo yo ese máster de gestión y dirección deportiva, justamente claro. ese que has dicho. Lo que te quería decir yo es, entrando un poquitín ya en harina, es el tema de... Te he escuchado ahí quizás la duda que tenías en un principio de quedarte o no quedarte en el Burgos, ahí con esas dudas, esos cambios de propiedad, etcétera, etcétera. La palabra ahí un poquitín que aparecía era el tema de proyecto deportivo, ¿verdad? Entonces, a ese respecto te quería yo decir que para ti el proyecto deportivo, ¿a qué te referías o la definición de proyecto deportivo es...?
Para mí, proyecto deportivo lo marca la propiedad del club. Es lo que habíamos hablado antes de entrar en antena, ¿no? Es una propiedad que compra un club, no hablo del Burgos, ahora hablo de forma genérica, y entiendo que tiene unos intereses, tiene unas metas, etcétera, etcétera. Esta propiedad del Burgos a mí me convenció que viene con un proyecto muy, muy fuerte. De hecho, ayer Marcelo anunció una ampliación de capital de 4 millones de euros. No sé exactamente lo que entra en el límite salarial, pero vamos a tener más del que teníamos anteriormente. Y volviendo ahora un poco flashback, la propiedad anterior argentina que tuvo el Burgos, pues también tenía un proyecto deportivo en su cabeza, con una ciudad deportiva en su cabeza, y luego al final no había músculo económico para sostener eso. El equipo subió, consiguió el ascenso y se metió en fútbol profesional con muchísimas deudas. Y a eso me refería, proyecto deportivo para mí lo marca la propiedad, con una hoja de ruta. Yo puedo como trabajador intentar ayudar en esos objetivos, o puedo como trabajador o máximo responsable deportivo no aceptar esa propuesta. No te hablo a nivel económico, si a lo mejor viene una propiedad y dice que quiere jugar la Champions League pero que no va a invertir absolutamente nada, pues yo no me veo capacitado para subir a Primera División e intentar meternos en Champions League si no hay una ayuda o una inyección económica, ¿no? Nosotros el año que viene creo que vamos a tener más límite salarial que este año, con lo cual creo que con lo que estamos haciendo, el límite salarial, entre comillas, escaso, que además es un tema público que bien conocéis vosotros, estamos haciendo las cosas más o menos bien, estamos creciendo año a año. Creo con la inyección que y con la ambición que demuestra la nueva propiedad, creo que sí que podemos conseguir ese objetivo, siempre teniendo los pies en el suelo, sabiendo de dónde venimos y sabiendo lo que es el Burgos Club de Fútbol, que lleva su cuarta temporada seguida en fútbol profesional.
Pero ese proyecto deportivo, al final no me ha quedado claro lo que es el proyecto deportivo. Lo que sí te quiero decir entonces es el tema de qué proyecto deportivo ha marcado Marcelo para que te haya convencido. ¿Nos puedes decir un poquito ese proyecto deportivo en qué está basado?
Sí, el objetivo que tiene es el ascenso. El objetivo que tiene el ascenso, y va con los pies en el suelo y con cabeza, lo cual también me convenció y además estoy absolutamente a favor. Intentar poco a poco inyectar económicamente y que el club disponga de muchos más recursos para poder conseguir ese ascenso. Evidentemente sabe lo que es Burgos, sabe lo que es la segunda división A, porque ya lo ha podido comprobar en estos seis meses que llevan aquí, y sabe que es muy muy complicado, que hay equipos como el Oviedo, por ejemplo, que yo soy de allí, que lleva 9 años creo consecutivos en segunda A y no ha sido capaz de jugar en playoff ninguno de ellos. Entonces es muy muy complicada esta categoría, es una locura. No sabe lo que puede pasar cada fin de semana, sabiendo que es muy complicado. El objetivo que tiene es Primera División, y mi sueño es ser director deportivo del Burgos en Primera División, por eso es una de las cosas por las que me he quedado. El proyecto deportivo que tiene, lo que tiene en la cabeza, es que el Burgos esté en Primera División más temprano que tarde.
Y a través de ese dinero que se va a ampliar, ese límite salarial que se va a ampliar, ¿en qué se va a traducir? ¿En mejores jugadores? ¿Dónde va a ir destinado ese dinero en ese proyecto deportivo para conseguir ese objetivo de alcanzar la Primera División?
Sí, el límite salarial se verá incrementado, no sé en cuánto al 100%, porque bueno, también depende mucho de los abonados que haya la temporada que viene. Por eso que yo animo a todo el mundo a que renueve su abono, también lo explica ayer, ¿no? Que eso nos ayuda muchísimo, por ejemplo, el director deportivo a tener más margen de maniobra a la hora de firmar futbolistas. Supuestamente, que entiendo que eso lo pensarán todos los directores deportivos de la categoría, cuanto más dinero tienes de límite salarial, pues vas a tener mejor equipo, o mejores jugadores, o más cantidad, o lo que fuese. Y entonces, si nosotros con este presupuesto más o menos de 6 millones y pico que hemos tenido estas temporadas, o 6 millones, la primera un poco menos, hemos conseguido mantener la categoría de forma más o menos holgada, entendemos, o todo el mundo tiene por lógica, que si tenemos un poco más, que las cosas pueden ir mejor.
Decías hace 4 meses que esta será ya la tercera propiedad con la que te toque trabajar en tu etapa en Burgos, por segunda vez unos argentinos, claro, la pregunta es obligada, ¿qué se diferencia Marcelo Figoli de la familia Caselli, que también conoces y que has vivido en tus propias carnes? ¿Cuál es la diferencia que te haga dar ese paso de confianza para decir, me quedo aquí en el Burgos?
Bueno, a mí me lo ha demostrado, la verdad, que Marcelo en el cara a cara es un tío muy, muy fuerte, que te conquista, que te gana, y yo soy, la verdad que soy un chico muy, muy, muy confiado, que me enamoro muy, muy, muy rápido, y a mí me ha convencido, ¿no? Yo creo que va en serio, que tiene un proyecto serio, que no está llegando aquí pensando en vender mañana, y bueno, eso también es importante, de ahí también la oferta que nos pasa a nosotros es de 3 temporadas, nos deja esas 3 temporadas para trabajar y para intentar conseguir ese objetivo, y yo es una ambición también personal que tengo, ya es un tema personal, me encantaría poder devolver todo el cariño a la gente si pudiera poner un titular. Pues colaborando en que el Burgos Club de Fútbol pudiese volver a Primera División después de tanto tiempo.
Tú te viste, has dicho que eres una persona que confía fácil, ¿te viste traicionado en algún caso por la anterior propiedad de los argentinos, por la familia Caselli?
No, yo les estoy agradecido porque me trajeron a Burgos, y ahora mismo Michu es súper feliz en Burgos, tanto su familia como él, somos muy felices en Burgos, y les agradezco, y también agradecer a Yukon, ¿no?, que hayan seguido confiando en mí, y agradecer todo el esfuerzo que hicieron, porque dentro de sus posibilidades pues hicieron muchísimo esfuerzo, estuve trabajando con ellos 2 temporadas y media, y les estoy súper, súper agradecido, ¿no?, a todo el consejo de administración. Hicieron lo que pudieron a pesar de no ser gente de fútbol, y bueno, pues yo creo que ya son cosas que no debería meterme, pero creo que hicieron una buena venta, y que el Burgos Club de Fútbol hoy, yo pienso y lo siento al 100%, que está en muy buenas manos.
Te preguntaba lo de que si te sentías traicionado, porque recuerdo, creo que Calero dijo unas palabras así como que por todas las penurias que tuvieron que pasar en la época del ascenso, incluso que creo que él tuvo que dejar dinero a jugadores. No sé si tú también pasaste penurias de aquel tipo.
Sí, hombre, la temporada del ascenso fue muy bonita, todos recordamos el ascenso al Almendralejo, pero la temporada fue muy, muy, muy dura. Julián estuvo mucho tiempo sin sentarse en el banquillo, que para un entrenador entiendo que es sufrir un montonazo. Además tenía muchas presiones también del comité de entrenadores, lógicamente, porque todavía no se había resuelto la situación contractual del anterior entrenador, y sí que hemos pasado penurias, pues sí, dejarse dinero los unos a los otros, de muchísimas cosas. Me acuerdo del hotel de la final en Almendralejo, que era un desastre, que tuvimos que ir 2 noches allí, y bueno, pues nada, hacer milagros, y todo el honor para los futbolistas que estuvieron allí, porque a pesar de estar meses sin cobrar, se partieron la cara por defendiendo un escudo y consiguieron algo súper histórico.
Bueno, ya hemos hablado del pasado, vamos a hablar también del presente, de esta temporada que ya finaliza. Yo creo que, Luis, además podemos hacer, ¿no?, un balance, de aunque todavía queda una jornada, de lo que ha sido, con un plantío que en líneas generales ha sido espectacular, no así fuera de casa, ya lo has dicho, y además con una recta final un poquito, no sé si decir en caída libre, pero al menos sí con una tendencia negativa. ¿Cómo haces? ¿Qué balance al final pones a esta temporada?
Bueno, te haría un balance mejor seguramente la semana que viene, porque para mí el partido de Alcorcón es importantísimo, lo hablaba antes con Luis, podemos quedar 1.º, eso de ahí ya no vamos a bajar, pero podemos quedar 8.º. Bueno, pues hay una diferencia económica muy, muy, muy importante para el club.
¿Cuánto se puede cuantificar más o menos?
Creo que en torno a 400.000 euros, del 8.º al 1.º.
¿Eh? Estamos hablando de fichar otro Curro Sánchez.
Estamos hablando de poder traer buenos futbolistas. El dinero no tiene que ser expresamente para mí. Sí que es cierto que los derechos televisivos entran en un porcentaje muy alto del límite salarial, pero bueno, el club se está jugando muchísimas cosas. Para nosotros también romper psicológicamente la barrera de los 60 puntos con una victoria, que haríamos 61, pues nos daría un mejor sabor de boca, y aunque, como tú bien dices, el último tercio de la temporada pues no ha sido del todo bueno, no esperábamos bastante más.
Sí, yo te quería decir que en el día de ayer Marcelo calificó a la temporada como interesante, es la palabra que dijo, y a mí, pues no sé, me quedo ahí un poquito parado, en el sentido de que esperaba a lo mejor de decir públicamente, no, buena, muy buena, tal, porque creo un poquitín que en la figura del entrenador es un poquito como que no se está valorando en su justa medida lo que se está haciendo a lo largo de la temporada. Y entonces desde Marcelo pues esperaba yo a lo mejor el ese muy buena, extraordinaria, fenomenal, ¿no? Para que vaya en consonancia con lo que el otro. Yo estoy totalmente de acuerdo con la propiedad, que la temporada ha sido interesante. Para ti realmente la palabra que pondrías a esta temporada, sé que queda ese partido, que sí que es importante, pongamos que vamos a quedar el 9, que no adelantamos hasta el 8, que adelantamos hasta el 9, la calificación que tú la pondrías a la temporada actual.
Yo, para mí, la temporada ha sido buena. Había un cambio de propiedad a mitad de temporada, con un cambio de objetivos, con una propiedad que ha llegado con muchísima ambición, al cual estamos muy agradecidos. Hemos podido hacer el mercado de invierno con Anderson y con Johnny, que creo que nos da un salto también de calidad, que son chicos que pues el mercado de verano ni siquiera podíamos valorar. Y yo creo que se ha cambiado un poco la mentalidad. Entonces, para mí, el sabor de boca que me queda, esperando también que falte un partido y me encantaría ganar al Alcorcón para romper esa barrera psicológica de los 60 puntos y terminar con 61, para mí la temporada ha sido buena. Sí que es cierto que hemos tenido tramos pues muy malos, sobre todo fuera de casa. Estuvimos a principio de temporada, estuvimos 7 partidos consecutivos perdiendo fuera de casa. Eso es una losa bastante importante. Pero si tuviera que decirte algo, creo que el playoff lo perdimos en casa. Lo perdimos con el Amorevita, lo perdimos con el Dense y lo perdimos con el Tenerife. En casa, sí. Para mí perdimos el playoff.
Sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria que nosotros teníamos.
Eso es, dentro de que la casa, en casa la temporada ha sido extraordinaria y fuera de casa ha sido bastante floja. Creo que el playoff o la oportunidad de playoff, que es muy difícil, la perdimos en casa en este último mes.
Como tenemos poco tiempo, directos y hay que pegarla directo y al pie, ¿no? Por así decirlo. ¿Tiene asegurada John Pérez Bolo la continuidad para la temporada que viene?
Sí, yo diría que sí, él tiene contrato, estamos contentos con él, la dirección deportiva está encantada con él. Para mí, como te he dicho, ha hecho una buena temporada. Después, también lo ha dicho él, ¿no? Hay que hacer valoraciones. Él tiene también, con este nuevo proyecto, que tomó una decisión, ¿no? Si está contento con él, si se ve capacitado para poder ser el líder de ascender al equipo. Y bueno, yo creo que está encantado. Yo diría que va a seguir, sí.
Dentro de ese informe, que me imagino, si no en el supuesto informe que hicieras del entrenador, ¿cuáles son las fortalezas que le ves para continuar y cuáles serían las debilidades, los aspectos a mejorar?
Bueno, yo creo que son temas que se valoran internamente, pero bueno, te voy a contestar.
Una cosilla, creo que públicamente hay cositas que se pueden decir, porque los aficionados lo demandan más que nada. Sí. Si nosotros aquí somos transmisores de lo que los aficionados, porque hoy día los aficionados tienen diferentes formas de comunicarse con los medios de comunicación y esas demandas nosotros las tenemos que intentar pues suplir y cumplir con ellas.
Perfecto, yo creo que, y además estoy súper sincero, esas valoraciones internamente las hacemos toda la semana, etcétera, etcétera, hay cosas que públicamente no se pueden decir, pero bueno, yo estoy aquí para responderte a todo. Creo que tenemos un entrenador muy, muy, muy valiente, creo que va por los partidos, de acuerdo, que podemos fuera que de casa que jugamos en el plantío. Creo que es un entrenador que no busca nunca el empate, que nunca se conforma con el empate. Así que creo que, bueno, para conseguir ese objetivo de poder jugar en playoff o poder subir a primera división, pues tenemos muchos, muchos goles en contra. Entonces ahí también nosotros, desde la posición de la dirección deportiva, pues tenemos que darle herramientas al míster o frenarle un poco en esos equilibrios o pues a lo mejor fortalecer un poco más la parte de atrás. Hace dos temporadas, por hablar de otro entrenador que tuvimos aquí en Burgos, que lo hizo fantásticamente bien también, como Julián, pues éramos un equipo muy, muy, muy fuerte defensivamente y pues ofensivamente éramos un equipo que genera muy pocas ocasiones de gol y que al final terminaba con muy pocos goles a favor. Yo personalmente, como director deportivo y como ex delantero profesional, me identifico un poco más, siendo las dos vertientes válidas, me identifico un poco más con la filosofía de John, ¿no? Bueno, pues al final el mismo futbolista, Curro Sánchez, esta temporada es capaz de acabar con 15 goles o más, la temporada pasada acabó solo con 9, ¿no? Bueno, es el mismo futbolista, el mismo equipo y con dos entrenadores totalmente distintos, con más o menos la misma posición casi que vamos a terminar, ¿no?
¿John Pérez Bolo es el mejor entrenador que puede tener el Burgos?
Sí, yo creo que sí. No sé, capaz que pudiéramos tener a Guardiola, sí, o a Nagelsmann, pero ahí no nos llega el presupuesto.
Que pudiéramos tener el Burgos, eso es evidente que no cubriríamos con ello, por eso digo que sí es el mejor entrenador que puede tener
yo
el
creo
el
que,
Burgos.
Que entrenadores hay buenos en todos lados, nosotros con John estamos encantados y bueno, pues nos encantaría que siguiera, la verdad. A mí me encantaría que siguiera.
De esas, lo que quería yo decir un poquito, tengo claro que el tema de la gestión, el gestionar un vestuario, la parte de gestión, unos entrenamientos, hacer unos planteamientos, una dirección de campo, entiendo que en el fútbol moderno afortunadamente hay mucha gente preparada. Yo no, este es un comentario que quiero yo hacer y para que posteriormente tú me lo valores y cómo lo ves. Como digo, gestionar, yo creo que gestionar hay bastantes personas capacitadas. La diferencia para mí está en el análisis, porque si tú eres capaz de analizar, a través de ese análisis tú ves cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, y a partir de ese análisis correcto, adecuado, que como digo es el aspecto, para mí es el valor añadido está en la capacidad de analizar. Si tú eres capaz de ver cuáles son tus fortalezas, las vas a mantener, y si eres capaz de ver cuáles son tus debilidades, lo que tienes que hacer es fortalecer esas debilidades,
corregirlas,
con lo cual va a aparecer el valor añadido, y ese es el aspecto que diferencia. Entonces yo, en el fútbol de actualmente, lo que veo es justamente eso, mucha gente capacitada para gestionar, pero la parte diferencial está en el análisis, que para ello hay que tener una formación, hay que tener unos planteamientos, hay que seguir una serie de aspectos, y es el aspecto diferenciador de todo ello. No sé si compartes esta valoración que yo estoy diciendo.
Para mí sí, la mejora del entrenador, de hecho ahora hay muchos equipos de segunda A en este tramo que además les ha salido bien, al Huesca trayendo un entrenador de inferior categoría con Antonio Hidalgo, que ha salvado al equipo, le ha salido bien al Albacete trayendo un entrenador de inferior categoría que ha salvado al equipo, está saliendo bien al Amorebieta, que parecía un equipo desahuciado y se va a jugar el último la salvación en Miranda. Yo estoy de acuerdo contigo ahí, Luis. Para mí el valor añadido que puede darle un entrenador es en ese análisis, que además tiene que tomar la toma de decisiones, tiene que ser rápida. Durante un partido pues el entrenador rival te cambia el sistema, tú tienes que hacer un cambio para cambiar a lo mejor la manera de jugar de tu equipo que le está costando en el partido. No tiene por qué ser un cambio de futbolista, puede ser un cambio de táctica con los mismos futbolistas que tienes el 11, no sé. Para mí es donde está ese valor añadido, es en la toma de decisiones rápidas que tiene que hacer el entrenador durante el partido y en la preparación del partido durante la semana. Tú puedes preparar un partido durante la semana perfectamente con 5 entrenamientos, con todo al dedillo, al milímetro, y que el entrenador rival al final te cambie en la alineación que te da una hora y media antes, te cambie todo. Y bueno, pues
me gustaría tener una conversación más larga porque veo que aquí sí, porque sobre todo, mira, a mí me gustaría de entrada, es que veo que el reloj se nos echa encima por ese tiempo que tenemos ahí tasado, y es el tema de, fíjate, a mí me gustaría compartir contigo la idea. Yo veo a Ayllón, que tiene ese sistema que tú has dicho, que es en base al cual se ha confeccionado y configurado la plantilla de 4-2-3-1. Yo lo que veo es que evidentemente es lo que digo yo, ¿no? Las especies o evolucionan o son las que desaparecen y se extinguen, entonces te tienes que evolucionar. Yo veo que hay ese sistema, en un momento dado, especialmente en el plantío, esos ataques rápidos, nos ha venido muy bien, pero que nosotros, ese inmovilismo, creo que es el que hemos pagado, entre otras cuestiones, en el tramo final. Tú lo has dicho, no, hay miles de cosas que se pueden decir porque el equipo no ha funcionado en el tramo final. Pues sí, hay diferentes cuestiones, mentalidad, plantilla corta, que igual falta un poquito más de talento que otros equipos tienen para determinados aspectos, estoy de acuerdo, pero en lo que nosotros podemos trabajar, yo creo que Ayllón, no sé si decir que se ha dormido o se ha quedado ahí inmovilizado en ese sistema, y claramente para mí no se ha percatado que quizás tenía que haberle dado una vuelta a ese inmovilismo que ha mantenido, de ese 4-2-3-1 que se ve que en el plantío ya no nos da los réditos que nos venía dando al inicio del campeonato, y fuera pues tampoco hemos evolucionado, porque no sé si compartes que me gustaría esto decir, si este equipo está capacitado para llevar la iniciativa en el juego, tanto en el plantío como fuera, porque en casa tengo claro que por el empuje de la gente, por lo que es jugar en casa, que lo sabemos nosotros, estamos capacitados para llevar esa iniciativa, pero sin embargo fuera creo que tendríamos que ser más camaleónicos, porque somos un equipo de la parte media de la clasificación. Ir a Valladolid e intentar llevar la iniciativa, pues yo creo que es más bien una quimera, que en un momento dado la puedes llevar, está complicado, y no sé, a este respecto de lo que acabo de comentar del uno y del otro, si nos puedes decir una cosa interesante, que no sea la rutinaria, la clásica, aportemos algo a los aficionados.
No, yo creo que fuera de casa también hemos cambiado, hemos jugado varias veces con 5 atrás, hemos intentado contener más al equipo, como tú bien dices, en Valladolid 3-0, prácticamente ya con el partido perdido al descanso, en Oviedo 3-0 prácticamente con el partido perdido al descanso, en Huesca 2-0 con un partido muy costa arriba al descanso, en Villarreal 2-0 con un partido muy costa arriba al descanso. Fuera de casa sí que nos ha costado muchísimo, por eso también desde mi posición de la dirección deportiva, sabiendo el tipo de entrenador que tenemos, del cual creo que está haciendo una muy buena labor en Burgos también, que cambió un poco la filosofía de lo que teníamos años atrás, tenemos que contenerle, ¿no? Pues a lo mejor a la hora de confeccionar esa plantilla, pues los futbolistas defensivos tenemos que valorarlo muchísimo más, los ofensivos ya demuestran el talento que tienen y ahí están los 50, no me quiero equivocar, creo que llevo 50 goles a favor, que para un equipo de media tabla, como tú bien dices, creo que es un número muy, muy importante. Así como el de 52 en contra, es muy negativo, claro.
¿Tenemos la posibilidad de llevar la iniciativa fuera de casa? ¿Consideras que permanentemente ese planteamiento...?
Fuera de casa creo que cuesta a todos los equipos, de hecho creo que una jornada...
Pero nosotros la idea, en el trabajo, la filosofía, el estilo de llevar la iniciativa, yo ahí difiero totalmente.
El fútbol es...
Creo que no tenemos esa posibilidad, sinceramente.
El campo de césped es el mismo, tiene más o menos las mismas medidas.
Afición que empuja en un lado y en otra no, hay una motivación que tiene el equipo local y nosotros no, y nosotros no tenemos ese pozo y esa capacidad. Somos el Real Madrid y el Barcelona, estoy de acuerdo que el Real Madrid y el Barcelona tienen que ir a cualquier campo a ganar y a llevar la iniciativa... porque tienen posibilidad y es su obligación, porque tienen a los mejores. Nosotros esa posibilidad la podemos trasladar o transferir a segunda división. Entiendo que no, hombre, entiendo lo que vienes a decir, que sí que podemos llevar la iniciativa porque es lo que ha dicho John, pero yo en el fondo no creo que lo piense, sinceramente te lo digo así.
Tú al míster no lo quieres, ¿no?, para la temporada que viene.
No, yo al míster, mira lo que te digo, yo al míster le quiero. Sin duda ninguna.
Creo
que John Pérez Bolo sería una injusticia que no se quedase. Primero porque ha habido un crecimiento deportivo.
Vale.
Y segundo, lo digo de verdad. Sí, John Pérez Bolo considero que se debe de quedar. Yo lo he dicho en los podcasts y sin duda ninguna, cuando pongamos las notas que las pondremos
pues el próximo, te agradezco,
sin ningún género de dudas. Yo no tengo ninguna duda que tanto John Pérez Bolo como Miguel Pérez Cuesta Michu son dos elementos muy buenos que deben de permanecer la temporada que viene aquí en el Burgos, porque os lo habéis merecido y os lo habéis ganado en el terreno de juego.
Pues
eso no quiere decir que no podamos decir contrariedades, y aquí no está reñido lo uno con lo otro. Para mí creo que el aficionado lo que quiere es que tú expreses tu opinión. Yo evidentemente, si estuviera en tu lugar, posiblemente hubiera dado la misma respuesta, porque no queda otra obligación, pero yo en mi obligación en este lado que estoy, en el de la prensa, en el de trasladar conocimientos y en el tratar de sacarte alguna cosita a ti, que veo que como no la consigo, entonces es cuando hablo yo por ti, y perdóname
no,
que lo
no
diga.
No hay ningún problema, hay confianza. Entonces, yo soy el primero que reconoce que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar
este
todo.
No estamos en ese lado, yo estoy en ese lado, y sin duda ninguna estaría contigo y defendería a Bolo aunque no tuviera razón, porque es la obligación que
eso
hay,
siempre.
Pero estoy en este otro lado, y entonces me da la posibilidad de decir todo lo que estoy diciendo.
Pues genial, yo puedo hacerte una pregunta, ya que hay confianza. ¿Tú crees que el Burgos, cómo es la temporada del Burgos para ti? ¿Notas?
Para mí,
poniendo que...
Me vas a hacer reventar el podcast la semana que viene, Michu.
Poniendo que ganan al Corcón, vamos a ponernos en las buenas.
Michu, que yo en la jornada décima, Raúl siempre me hace tirarme a la piscina sin agua, y me dice, ¿dónde crees que va a quedar este Burgos? Dije del 9 al 11.
Genial.
Si el Burgos va a quedar con total seguridad del 9 al 11, ¿qué calificación le voy a dar a la temporada? Si yo de inicio dije que iba a quedar aquí y resulta que ha quedado aquí. ¿Por qué? Por el potencial. Viendo a los unos y viendo a los otros. Yo tengo todas las semanas, veo todos los partidos porque me encanta.
¿Y entonces, es buena o mala la temporada?
La temporada, si el equipo queda donde uno previsiblemente entiende que debería de quedar y va y queda, la temporada es muy buena.
Sin duda
ninguna. Otra cosa es que no pensaba que en casa íbamos a funcionar tan bien y fuera íbamos a funcionar tan mal. Pero al final, como las cuentas me salen, como el equipo va a quedar en esa clasificación del 9 al 11, incluso si queda el 8, pues es que si al inicio dices va a quedar en esa parte de la clasificación y luego queda, no puede ser que otra cosa que ha cumplido el objetivo totalmente previsto.
Vale, pues nosotros...
Porque no se puede exigir a un equipo, a una persona que dé más de lo que tiene.
Estoy absolutamente de acuerdo.
El equipo está dando lo que tiene. Estoy totalmente de acuerdo.
Comparto. Pues nosotros que creemos que vamos a quedar de... Bueno, esperemos que termine octavos, que no depende de nosotros. Primero tenemos que ganar nuestro partido y que pierdan o que no ganen. No que pierdan, que no ganen tres rivales. Consideramos que la temporada es buena, pero consideramos que el último tramo no ha sido tan bueno y que tenemos que mejorar. La opción de playoff nosotros sí que la sentimos como algo real y al final no lo conseguimos. Sé que era muy difícil, sé que es muy complicado, pero nosotros sí que creíamos que lo podíamos conseguir.
Te quería preguntar por el mantra de los 50 puntos, que es algo que hemos escuchado continuamente tanto esta temporada como la anterior, porque siempre es importante saber de dónde venimos en este caso, pero no sé hasta qué punto le ha venido bien estas dos temporadas esta situación, porque cuando llega el momento del cambio de objetivo, ¿no?, cuando ya tienes 47, 48, 49 puntos, ya damos todos por hecho que lógicamente vas a terminar con más de 50, y siempre que se ha producido ese cambio de objetivo, parece que nos ha pasado, no sé si decir exactamente lo mismo que la temporada pasada, pero al menos cosas muy similares, parece que el equipo no se termina de creer que puede tener posibilidades. ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, pues que no lo hemos conseguido. Sí que nos creíamos que teníamos posibilidades y lo ha visto todo el mundo, pero no lo hemos conseguido, es la realidad. Llevamos 10 puntos de 33 y ese es un bagaje pobre para un equipo que quiere jugar playoff. Esa es la realidad. Yo igualmente firmo la temporada que viene tener esos 47-48 a la misma altura que esta temporada, porque eso creo que nos va a dar opciones de jugar el playoff y bueno, pues sería también volver a conseguir una permanencia más o menos de una forma holgada y con bastante antelación.
Pero sería importante cambiar la mentalidad, ¿no?
Para mí sí, pero para mí la ha cambiado la nueva propiedad. Para mí la nueva propiedad quiere ser protagonista. Bueno, ya escuché.
Yo sí que te veo convencido.
Yo escuché las palabras de Marcelo. Yo estoy convencido, si no me hubiese quedado, que en estos tres años podemos pues jugar un playoff o conseguir, bueno, una vez que juegues playoff puedes conseguir el objetivo de ascender. Seguramente ascender directo es muy muy complicado porque hay plantillas muy 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 importantes y hay plantillas pues con muchísimo dinero ahí, sobre todo los equipos que descienden, pero bueno, yo creo que el Burgos, con el potencial que tiene con su afición y haciendo las cosas bien y con cabeza, teniendo los pies en el suelo y como dice la canción de la moda, sin olvidarse de dónde venimos, yo creo que puede algún año pues jugar en primera división. Espero que más temprano que tarde.
Como no tenemos ahí ya mucho tiempo, yo quiero abordar el tema de las renovaciones de los jugadores. Comparto contigo que los equipos crecen si se mantiene la base y se refuerza. Sin hablar de nombres propios, porque veo que no los vas a decir, evidentemente, pero ¿qué puedes ahí esbozar a ese respecto que nos puedas decir, que puedas decir a los aficionados? ¿Cuál es la idea de los jugadores que van a formar parte de la plantilla del año que viene? Con esa idea, que ya la adelanto yo para que no la digas tú y me cuentes otra cosa, de que se va a intentar mantener la base y reforzarla.
Sí, claro, la idea nuestra es mejorar la plantilla, por supuesto. De hecho, habrá chicos que queramos retener que creo que no lo vamos a poder conseguir.
¿Ni aún así, ni con el aumento del capital?
Yo creo que no. Al final eso es responsabilidad mía, tasar a los futbolistas, llegar hasta unas cantidades, de ahí no pasar y si no, buscar a otro chico. También tenemos, y además lo digo aquí abiertamente, también para los que tienen contrato y para los que no lo tienen, que nosotros podemos que renovar, que no vamos a esperar por ellos mucho tiempo, porque ahora el Burgos ya no es el mismo Burgos. El Burgos Club de Fútbol en esta cuarta temporada en el mercado en segunda ya no es el mismo Burgos Club de Fútbol que estaba en el mismo mercado en la primera temporada en segunda, ¿vale? Ahora
claro,
hay muchísimos chicos que quieren venir aquí, muchísimos chicos de la categoría ven el ambiente que hay en el plantillo y quieren jugar para esa gente que les va a alentar los domingos. Entonces nosotros aquí tenemos ahora una cartera muchísimo mayor que la del primer año en segunda A. El que no quiera estar aquí no hay ningún tipo de problema, también es súper entendible que tienen sus vidas, tienen sus contratos y tienen sus familias y no hay ningún problema el que no quiera estar, pero nosotros vamos a tener una plantilla súper competitiva, esa es mi responsabilidad y estoy absolutamente convencido de ello.
¿Cuándo vas a empezarte manos a la obra? ¿Ya has tomado contacto con alguno de ellos?
Ya estamos, ya llevamos mucho.
¿Hay alguno que ya...? ¿Todavía no puedas desvelar?
No, todavía no. No hay ningún chico que haya firmado la renovación.
No sé, es que ahora te hacer memoria. ¿No había ninguna renovación por objetivos en ninguno de los jugadores que finalizaban contrato?
No. Yo creo que alguno, no recuerdo ahora. Alguno por no descender sí tenía, pero bueno, eso no lo piden muchos chicos también. La libertad por descenso para el club no es mala porque yo lo entiendo perfectamente, pero tampoco tienes hipotecas en el caso de descender de muchos salarios. Y sí que es cierto que todavía está todo muy parado porque un punto uno no ha acabado la categoría. Nosotros ya sabemos que vamos a jugar en segunda matemáticamente, pero hay muchos equipos que no lo saben, que van a pensar que pueden jugar en primera. Algunos pueden bajar como el Amorevieta al Mirandés. Hay muchos playoffs de ascenso que empiezan ahora con equipos muy muy potentes, que algunos de ellos, dos de ellos van a subir, que también el año que viene tenemos Depor y Castellón ya confirmados, sí, que son equipos que te quitan mercado y bueno, pues ahora tenemos que 15 días estar más o menos rápidos y después ir al mercado. Este año, gracias a Dios, tenemos más gasolina.
El caladero de jugadores que pueden venir ahí, donde de la segunda de aquí, de primera red, ¿de dónde es el mayor caladero de futbolistas que podemos esperar?
Para mí, personalmente, soy una persona que confía muchísimo en la primera red. También vendrán futbolistas de segunda y, bueno, pues a lo mejor viene algún extranjero, pero en primera red tenemos un ejemplo muy claro con Alex Sancris, que es con 27 años la primera vez que juega en fútbol profesional, que creo que ha hecho una temporada extraordinaria. De hecho, creo que que bueno, sea 100% que hay intereses de clubes, puede ser que fuese un traspaso, que también sería bueno para el club, porque hay chicos que aquí se revalorizan mucho, que se ponen en el escaparate, pero creo que el caso de pues Agus Medina del Cornella a la Ponferradina, luego traspasado al Albacete, de Alex Correa de la de Badajoz a Tenerife, de Jonathan Dubasín de la U de Logroñés al Albacete, ahora está en el Oviedo, no sé, hay muchísimos futbolistas en primera ref que tienen nivel incluso de primera división.
Como tenemos el tiempo ya que estamos ahí, ya que queremos.
No pasa nada, yo me quedo más tiempo.
Quería decirte.
Si nos da permiso, Michu, apuramos si un poquito permiso, más.
Yo quería decirte. No solamente es el tema de dar jabón, que no hay ningún problema. Yo creo que es un acierto pleno que tú estés aquí, que te quedes los 3 años, te les has ganado.
Mira que el elogio debilita mucho, ¿eh? Así que prefiero que me metas caña.
Te viene el pero, Michu. Te viene el pero. Y yo he dicho aquí que tu trayectoria de cara a los fichajes ha ido desde Alex Alegría a Alex Sancris, como el mejor y como el peor. Ese camino que yo he dicho de esa forma, ¿cómo le realizarías o cómo le marcarías tú? El mejor y el peor para ti, para mí, Alex Alegría y Alex Sancris, para mí ha sido mejor, porque entiendo que alguno puede decir
rendimiento,
que lo he dicho en
hablas, antena, ¿no? Supongo, ¿no? De rendimiento hablas.
Sí,
¿no?
De rendimiento, evidentemente.
Sí, porque lo que viniste a decir un día en un podcast, Luis, es que claro, cuando tienes el dinero es fácil fichar, claro, un Curro Sánchez como si fichas un Mbappé si fueras el Madrid,
de
¿no?
Rendimiento.
Pero lo difícil es descubrir, ¿no? Un talento.
No, y también aquí añadir y de futbolísticamente también. ¿Sabes? Creo que, vamos a ver, creo que Alex Sancris es un chico, ¿no?, que tiene una prestancia. Yo he dicho de Jesús Navas, de Rodrigo, el del Barcelona, de Ferran, el del Real Madrid, el del Barcelona. Creo que tiene un parecido, ¿sabes? Nosotros ahí en Gijón mirábamos, pues este se parece a tal. Y es muy positivo que en los canteranos se fijen en los de arriba. Entonces, no sé, yo me ha quedado esas pautas que allí se seguían. ¿Cómo veo yo a Alex Sancris? Le veo ahí con ese desparpajo que, como digo yo, baila encima del balón. Me encanta Alex Sancris. Yo creo que también futbolísticamente, porque yo le veía a Alex Alegría. ¿Yo por qué lo digo? Yo a Alex Alegría le veía torpe. Le veo grande, pero no tiene salto. Entonces, te gana cualquiera. El movimiento, pues le veo muy torpe en los apoyos, en los giros, aguantando el balón. Se le anticipaban porque no sabía anticiparse. Luego, en el remate de cabeza, no sabía ni posición, ni anticiparse ni saltar. Entonces yo, Michu, sí que digo que tanto futbolísticamente en este caso como tal, que lo entiendo, que dentro de todos los que has hecho, es lógico, para mí tu trayectoria va desde, claro, alguno tiene que ser el mejor y otro el peor. Yo, para mí,
absolutamente
lo de Alex Sancris tiene un mérito muy grande, porque ese era un auténtico desconocido, y eso es un valor añadido tuyo, porque ese no es fácil de sacar. Para mí sí, pero creo que no es fácil sacarle. Yo ya digo que a mí ese perfil me encanta por esa situación. Entonces, en ese camino que yo te describo a ti como desde Alex Alegría hasta Alex Sancris, ¿cuál marcarías tú? El que quizás esperabas muchísimo más si te atañes al rendimiento, y del que más te ha dado que menos esperabas, o no sé cómo lo ves tú. Quiero que me digas o que me marques ahí las pautas que tú consideres.
Estoy pensando porque ya son 3 temporadas. Estoy hablando de segunda. En segunda B también ha habido chicos que nos han dado un rendimiento muy, muy, muy bueno. Pues sí, seguramente, bueno, evidentemente, cuando firmas un punta que esperas que meta 10-12 goles, que te ayude una permanencia y acaba con cero, pues evidentemente el rendimiento fue muy, muy flojo. De hecho, acabó sin jugar, y puedo compartir contigo que Alex Alegría ha sido uno de los peores fichajes de Michu en segunda en el Burgos, eso 100%. ¿Alex Sancris el mejor? Pues puede ser, pero yo que sé. Haber traído, por ejemplo, a Unai en segunda B y que siga siendo capitán y que siga siendo una pieza importante.
Me convences también.
3 años después, que vino para segunda B, o Aitor Córdoba,
qué regularidad.
Se ha mantenido. Claro, son chicos que a lo mejor no dan un 10 todos los años, como podemos darle de nota este año a lo mejor a Curro, porque ha hecho 15 goles, pero es que siempre dan un 7.
Sí,
entonces, todos los años, y no se lesionan, tocan un madera, se recuperan, son gladiadores, ¿no? Entonces, a lo mejor el Sancris que tú lo ves ahora, dices, jolín, pues claro, a calidad-precio, seguramente ha sido el mejor.
Sí.
Pero, por ejemplo, Curro es un tío que como tú bien dices, jolín, Michu, es que con dinero es fácil fichar. Bueno, ahí discrepo un poco, porque Zaragoza, Tenerife tienen mucho más dinero y no tiene a Curro Sánchez en la plantilla, pero es que Curro ha metido 24 goles para el Burgos en 2 temporadas. Son muchos goles. Es una incidencia de puntos brutal. Ahora, te compro lo de Alex Sancris. Para mí personalmente, por ejemplo, haber disfrutado de 4 o 5 meses a Johnny Montiel con el talento que tiene, era un chico que era impensable en mi cabeza que pudiera venir a Burgos, y eso que no hizo un rendimiento extraordinario, pero el año pasado tuvimos a Gaspar Campos o a Jesús Areso, que ahora mismo estamos hablando
sí,
de
Jesús mejor... Areso es el que creí yo que me ibas a hablar de él.
Fíjate que se va a traspasar la Premier, claro.
Osasuna, lo que ha jugado tal, digo, me va a decir Jesús Areso en lugar de Alessandri.
Y luego hay otra cosa, Luis. Yo tengo que valorarlos también por un precio, ¿sabes? Aquí Jesús Areso vino al mínimo salarial de claro. fútbol profesional. Entonces, claro, rendimiento a salario no es una locura.
Dime lo que puedas Alex, de si entiendes, porque a mí me tiene, otro chico que me tiene enamorado, es el tema de, ¿entiendes lo de Arroyo con el Andorra? Es que lo entiendes. Entiendo que efectivamente tiene un sistema donde los laterales tienen que proyectarse con Eder Sarabia, ¿qué tal? Entonces tiene que tener mucha proyección ofensiva, pero fíjate, yo es que ese jugador es que tiene para mí no me desharía nunca de ese chico con esa velocidad, de esa corrección. Yo de verdad que en las vigilancias defensivas cuando sacamos los cornes se queda él atrás, me parece un acierto pleno de John, que como no voy a compartir muchísimas cosas con John,
es nuestro entrenador, hay que ir a muerte con
aquí, juego, no, aquí con lo que hay que ir a muerte es con el Burgos, eso sin duda
eso, eso por supuesto,
pero, claro. pero no, le deja atrás y eso es un acierto pleno, lo que pasa es que da más juego el decir las cosas que eso, y hay que entenderlas, que me gustaría también tener esa conversación con John, que entienda los medios de comunicación, hombre, que no pasa absolutamente nada, que hay que hablar de las cosas.
Créeme que los entendemos y que asumimos las críticas, pero vamos, además de forma constructiva. Entonces, y es que va en nuestro sueldo también, aguantarlas.
Dime, por favor, si entiendes dentro de lo que puedo decir, que tú estás de secretario técnico y aquí puedo levantar más la voz que tú, evidentemente, por la situación. ¿Entiendes lo de Arroyo que el Andorra, si es que es un chico, se queda atrás en los cornes cuando sacamos la vigilancia defensiva? Yo estoy tranquilísimo, porque fíjate los goles que te pueden hacer a la contra, que está sacando un córner a favor, la falta aquella en el Molinón, pumba, que te meten ese gol. Que metieron, si tienes ahí esa velocidad, este niño con esa corrección, con esa lectura de juego, es que yo no entiendo, Eder, que aunque puedo comprender que quiero unos laterales que se proyecten ofensivamente, que se deshaga de este niño que es tan maravilloso, de verdad es que yo no lo entiendo. Dime alguna tu explicación para que lo pueda entender.
Sí, yo te voy a dar la mía.
Y sobre todo si sabes si le quiere para la temporada que viene.
Ojalá, sí, él pertenece a Liverpool y aquí estuvo cedido, pero desconozco muy bien la idiosincrasia de la Andorra, pero luego hay un problema aquí, que yo soy director deportivo y después soy entrenador, que es el que hace las alineaciones. Yo no voy a meter nunca en una alineación, ni en una convocatoria, ni en un cambio. Yo puedo juzgar al entrenador por resultados o puedo darle mi opinión, como tú estás haciendo aquí, que me parece muy bien y la aceptamos clarísimamente. Claro, viendo el rendimiento que dio Arroyo en la segunda vuelta del Burgos, pues un Andorra que ha descendido diría, jolín, cualquiera pensaría, ¿cómo se han desprendido este chico que lo ha hecho muy bien en un equipo que ha estado peleando playoff hasta hace poquito y no jugaba en un equipo que ha descendido de forma bastante clara, ¿no? Pero
por su juego.
Como tú bien dices, claro, es que el juego de Eder Sarabia pues a lo mejor requería otras cosas. A lo mejor en el juego de Eder Sarabia que cada uno puede tener su opinión sobre él, pues la velocidad de Arroyo no era tan importante. Para un juego de Burgos de transiciones o como tú bien dices, de cerrar atrás en un córner a favor sabiendo que es el más rápido de todo el equipo y que estamos súper tranquilos cuando está cerrando Anderson, pues seguramente esa velocidad sea muchísimo más importante que para el juego de la Andorra, que es más juego de posición. Pero bueno, súper respetable todas las opiniones y a mí me parece un jugador extraordinario.
Yo sigo insistiendo que para mí Mbappé encaja en cualquier equipo y para mí Arroyo encaja en cualquier equipo. Eso lo es. Entiendo.
Para mí también.
De verdad,
para mí también,
lo pero... entiendo, de verdad que sí, que el estilo, la filosofía,
Luis,
etcétera.
Que vamos muy pillados de tiempo, vamos a poner ya la directa hacia el final, que no quiero abusar de la confianza de Michu, que aunque ha dicho que estemos un poquito sí. más, que no tiene problema, pero...
Tengo que ir a trabajar.
Sí, sé que tiene mucho que hacer. Hablabas antes de Sancris. Hablabais de su capacidad y de, bueno, que has dicho que tiene, conoces del interés de equipos de, no sé si has llegado a decir superior categoría, por él. Tiene contrato para la próxima temporada con el Burgos.
Sí.
No sé si te preocupa que, me imagino que no haya sido, lógicamente, uno de los contratos más caros que has firmado para esta temporada, con lo cual la cláusula, si es que la tiene, no será igual de alta que la de otros jugadores. ¿Esto preocupa, no preocupa?
No, tienen cláusulas, todos los futbolistas tienen cláusulas que no se pueden pagar, no se pueden pagar, o sea, están bien, bien amarrados. Aquí, de los futbolistas que tienen contrato para la temporada que viene, pues ha habido intereses y yo creo que va a haber ofertas y que pueden salir traspasados los chicos siempre y cuando sea un buen negocio para, evidentemente para el Burgos, pero también para el futbolista, que es el que tiene la última palabra, pues son Alex Angris y Kevin Apin también nos ha dado muchísimo en medio campo, es un chico que tiene muchísima fuerza y que está muy, muy valorado en el mercado porque además Kevin también tiene un mercado internacional. Claro. Alex también, pero Kevin es un chico de Pues de Marsella Internacional con Martinica, que seguramente tenga más mercado internacional que en este caso Alex Sancris, aunque también han venido muchos equipos acreditados. Esos los tenemos todos en una lista al plantillo del fútbol este año, y el plantillo que hemos hecho tan buena temporada, hay muchos chicos que han hecho partidos extraordinarios. En este caso los dos, tanto Alex Sancris como Kevin, ha hecho partidos que dices tú, uff, porque Kevin también, lo que está hablando Luis de Anderson, Kevin es de los más rápidos del equipo a nivel de GPS, tiene muchísimas piernas, a pesar de ser otra posición, que es medio centro, pero es un chico incluso fuera de casa, que empatamos 3-3 el día del Español, hizo un partido allí que metió un gol extraordinario, ¿sabes? Yo estaba en la grada y decía, no pueden con él, es más rápido que los del Español, es más rápido que los del Eibar, y tiene también que corregir muchísimas cosas, pero para ser un medio centro de 26 años, tiene mucha pata, ¿sabes? Son chicos muy visibles, tanto Alex como Kevin.
Te preguntaba por lo de Sancris, porque, aunque digas que efectivamente tiene que ser un buen negocio para el Burgos, ahora, claro, el objetivo también del Burgos cambia, es decir, ¿hasta qué punto nos interesa a vender un jugador que sabemos que ahora que tenemos otras aspiraciones, ¿no? Y que sabemos que puede ser un jugador también, en cierta manera, diferencial? ¿Hasta qué punto le puede venir bien al Burgos desprenderse de este tipo de jugadores por mucha caja que pueda llegar a hacer, teniendo en cuenta que va a haber una inyección económica también importante?
Sí, lo que pasa es que nosotros, yo cuando no había esa inyección económica también lo he dicho públicamente, ¿no? Nosotros, o sea, mi forma de aumentar el límite salarial por mi trabajo es de traspasar futbolistas también. Si a mí me dicen que el año que viene vamos a tener 7, pero que con 2 traspasos de estos chicos, que evidentemente son, por eso se traspasan, porque son chicos indiscutibles, son chicos de muy buen nivel, vamos a tener 10. Entiendo que para mí va a ser más presión porque voy a tener bastante más límite salarial, pero ya tienes un margen también, a lo mejor tú para cometer un traspaso, ¿sabes? No solo firmar futbolistas libres que están mucho más cotizados, o para poder pagarle a algún chico más. Evidentemente, si no es un buen negocio para el Burgos, no van a salir porque son dos chicos muy, muy importantes. Y respecto a que el objetivo del Burgos cambió, el objetivo del Burgos la temporada que viene, como el de todos los equipos, evidentemente el de Granada no será salvarse, pero primero hay que llegar a 50 puntos todos. Y ojalá algún año nosotros podamos subir, pero seguramente nosotros la temporada que viene, y los límites salariales son públicos a partir de septiembre y luego en febrero, no vamos a ser favoritos para el ascenso de primeras. Eso no va a haber aquí tampoco una inyección de capital. El año que viene vamos a tener 15 millones de euros de límites salariales y vamos a tener que quedar campeones. Eso no va a pasar. Pero sí que creo que vamos a tener mucho más margen de maniobra y podemos seguir mejorando las temporadas que estamos haciendo.
Luis, te pongo un máximo de 2 minutos, ya, no podemos extendernos más.
Claro, no nos podemos extender más, que de buena gana, pero yo ya estoy conforme y satisfecho con todo lo que nos ha respondido. Yo ya estaba pensando, Michu, que nosotros en la última jornada ponemos las notas a los jugadores, al entrenador. Si me das tu permiso, última, ¿no? Si me das tu permiso, te la voy a poner a ti también.
Por
¿te
supuesto,
parece?
Sin problema.
Voy a poner que nunca lo hemos hecho.
Sin problema. Pero
como
no lo hemos hecho.
Tal, pues en esta oportunidad voy a decir.
Yo acepto bien las críticas, no hay problema. No te preocupes.
Oye, igual te lleva la sorpresa y no te lleva las críticas.
Bueno, oye, no pasa nada. Jolín, es que además a mí me interesa mejorar. Si claro. Todo el mundo me dijera que mi nota es un 10, seguramente me relajaría.
Oye,
¿sabes?
Te ha dicho Figoli que eres el ídolo de la afición. Fíjate,
bueno, eso es verdad. Eso es verdad que lo ha dicho. Yo no me siento así, pero agradecidísimo.
Dicho lo de Figoli, con todo lo que hablasteis ayer de que el equipo se está planteando el tema o que hay que cambiar una mentalidad de los jugadores, que dijiste tú completamente y tal de cara a abordar el objetivo de asaltar la primera división, ¿consideras que el Burgos se está preparando para abordar ese cometido? ¿Qué plazo le das? ¿Cómo lo ves tú el tema de que aparezca?
Bueno, el plazo lo ha dado claro, división? Luis, porque se dice que firma hasta 2027 y quiere, si es que se va, que ojalá que no, en 2027 quiere dejar al Burgos en primera división. ¿Ese es el plazo que manejas?
A mí me encantaría. Me tengo que ir de la mano con una propiedad. No, esto no depende de mí. Luego encima no puedo jugar, desgraciadamente. Me encantaría a veces salir al campo, pero no puedo. Pero por ejemplo, voy a dar un dato muy claro. Hasta ahora los futbolistas en los contratos tenían una prima por permanencia. Y de cara a la temporada que viene ya no la tiene nadie, ni siquiera yo. Tenía un bonus por permanencia o entrenador o el que fuera. Esa prima se quita. Con lo cual,
gracias por la exclusiva, ¿eh? Alguna cosa nos tenías que contar te lo agradezco.
Es una prima que...
Lo tendré en cuenta de cara a la valoración yo, ¿eh?
Que computaba en el límite salarial, que ahora no nos va a computar, va a dejar más margen, pero bueno. Con lo cual ya el mensaje de la propiedad, ya no el de Michu, el de la propiedad, decir, mira, muy bien, aquí había un bonus antes bonificada a la gente por la permanencia, ahora ya no está bonificada por la permanencia. Habrá más bonus por playoff, habrá más bonus por ascenso, pero la permanencia ya se quita. No quiere decir que a lo mejor un año de estos pues nos veamos hasta la última jornada ahogados con la permanencia, pues como pudo estar Albacete este año, que el año pasado jugó playoff, o como bajó la Andorra con más presupuesto que nosotros,
o Málaga,
como bajó el Málaga en su día, o el Deportivo de La Coruña. Pero La mentalidad esa no la puedes cambiar de un segundo a otro, pero incluso futbolistas que se quedan, que están esta temporada, que a lo mejor empezaron la temporada con el objetivo de permanencia en la cabeza, la temporada que viene, que seguirá alguno, tiene que cambiar esa mentalidad. El primero, el director deportivo, que ya lo tiene bastante claro. Nosotros apuntamos a Primera División.
Pues a Primera División apuntamos todos, Luis.
Sí, apuntamos todos. Yo ya finalmente quiero decirte que entiendo que yo personalmente te he hecho unas preguntas ahí.
Pum, bueno, nah, había no que responderlas. Yo me apaño.
Con no lo te cual, preocupes. Te doy las gracias.
Aunque sea del Sporting, yo soy de los míos, no nos apañamos.
Está claro que te iba a hacer preguntas, no, tal, pero...
Este es el inicio creo, de una bonita amistad.
Mira, de verdad que estaba analizando, ¿no? Porque una vez que eso, pues hay que analizar y ver las cosas. Y quiero decir en antena, en estos momentos, que veo claramente el por qué la afición, has enganchado también con la afición de Burgos. Es que lo estoy viendo transparente, nítido, claro, que entiendes que hay un juego que la vida proporciona y que cada uno tiene que desempeñar el rol que desempeña. Y de verdad que te he visto que has encajado ahí bien los golpes que por momentos yo te he soltado. Les has encajado fenomenal, te lo agradezco. Veo que entiendes que esto funciona así. ¿Y
la nota? ¿Y la nota? Tienes que poner la nota.
No te la voy a decir.
Ah, todavía no me vas a poner.
Se la tengo que desvelar a los oyentes.
Vas a tener que escuchar el podcast de la semana que viene.
No, no estaba previsto, pero considero que eres merecedor de esa calificación. Y te prometo que viendo el contacto y aquí el vis-a-vis que estamos
cara
teniendo,
cara, eso es, sí.
La intentaré hacer con mucho cariño.
Pues te agradezco mucho, no pasa nada. Si no es muy buena, la encajamos tranquilamente. Así que agradecidísimo por vuestro tiempo y un placer, volveremos.
Animamos a todos los oyentes que se hagan socios, se hagan abonados. Desde el próximo jueves abre la preventa hasta el próximo 30 de junio, la oportunidad para disfrutar de la que va a ser sin duda una próxima temporada ilusionante. Miguel Pérez Cuesta, Michu, en primer lugar, gracias por el tiempo que nos has dedicado, mucho más del que habíamos acordado, y queríamos agradecerte en primer lugar esa deferencia con nosotros, y esperamos que te hayas sentido a gusto y que quieras repetir.
Sí, sí, encantado, muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por el programa que tenéis, gracias a Luis también, porque además, lo digo abiertamente, las críticas... Es que sin críticas no funcionaría esto, la verdad. Opiniones, y si siempre te dicen que todo está bien, tiendes a relajarte. Yo personalmente, como director deportivo, me gustaría mejorar. Sé que hago cosas que puedo mejorar. No me voy a conformar con un décimo puesto, no me voy a conformar con un noveno puesto ni con un octavo puesto. A mí me encantaría haber quedado campeón. Que no pudimos, pues es la realidad, pero vamos a intentarlo, y todas las cosas que tengáis, que veáis, que nos puedan ayudar a mejorar, absolutamente encantado de recibirlas.
Seguiremos hablando, que no tengan que pasar otros 4 meses para poder hablar contigo. Gracias, Michu.
Gracias.
Gracias, Luis.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Saludos de Raúl González, gracias por escucharnos. Escuchamos también el podcast del próximo lunes, que va a poner el profesor Sierra las notas a los jugadores, el balance final de la temporada aquí en Cope Burgos. Hasta la semana que viene.